Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Obando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas veces tenemos la intención de hacer muchas cosas y a veces así con los ajetreos de todos los días, a veces se nos pasan detalles importantes, pero yo quiero destacar la presencia de Patty y su familia. Patty viene aquí, bueno, estuvo una vez con nosotros allá en el otro local que nos reuníamos, pero hoy viene por primera vez a este local, y bueno, pues quiero darle la bienvenida y por qué no le damos un saludo a Patty y su familia. Hola, bienvenidos, sí, y bueno, y también bienvenida, hermana. Qué bueno que estás con nosotros, también eso Tere también lo dijo hace un momento. Pero bueno, qué cosas tremendas hace Dios. Ayer en la tarde, también otro tema que quisiera yo pedirles que tengan presente en estos días para orar, es que está por nacer mi tercer nieta. Ayer ya casi saludo a mi nuera, casi le digo, hola nuera, hola bebé. O sea, ya está inminente que nazca en cualquier momento. Entonces les vamos a agradecer que estén orando también por la salud, por el bienestar de mi nuera. Se llama Claudia. Según le dijeron, el bebé es niña, de acuerdo con el estudio del ultrasonido. Le dijeron que también es niña y se va a llamar Claudia también, si es niña, ¿verdad? A ver si no hay una sorpresa de repente por ahí. Pero también que por favor la tengan presente en sus oraciones, porque pues ya está cerca el alumbramiento de esta nueva bendición para nuestra familia. Y bueno, les quería yo compartir también como un testimonio. Ayer le hicieron un baby shower a mi nuera, se lo hizo su mamá y su familia, y le decía yo a Tere, a lo mejor este baby shower va a ser de cuerpo presente, porque ya está tan próximo el alumbramiento que a lo mejor va a ser de cuerpo presente. Bueno, ayer en ese evento, fue un evento que organizaron solamente para las damas de la familia y algunas amistades. Entonces invitaron a Tere, invitaron a Sandra, a nosotros los hombres no nos invitaron, pero luego tuve la oportunidad de ir por Tere en ya más noche, ya cuando me habló para decirme que ya podía yo pasar por ella, y ahí tuve la oportunidad de saludar a una de las tías de Claudia, mi nuera. Es una mujer por la que oramos hace aproximadamente un año, Tere. Como un año oramos por ella, porque también en una reunión familiar en casa de mi hijo coincidió la tía esta de mi nuera, y le habían diagnosticado cáncer y el vaticinio era muy grave para la vida de ella. Entonces ayer la vi y según me platicó Tere, ya está totalmente libre de cáncer esa mujer. Entonces también quiero que le demos gracias a Dios, o bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, porque para mí también es un testimonio de la gloria y del poder de Dios, que podemos tener presente y saber que Dios está haciendo cosas grandes, importantes en medio de todos nosotros. Amén. Bueno, Hay unos párrafos en el Evangelio de San Juan que compartió o que se mencionaron de pasadita la semana pasada y en los que Dios estuvo hablándome algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Es a partir del párrafo 15 y hasta el 21, capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice así. Estaba yo pensando que a lo mejor podemos volar la bocina para afuera, para que en vez de que rebote, se salga el sonido. Sí, eso mero. Gracias. Entonces, Jesús, hablando con sus discípulos, les anunció cosas grandes que ellos no siempre comprendían. ¿Sí? Jesús le habló a sus discípulos cosas muy grandes que a veces ellos no comprendían, pero que hoy tenemos a nuestro alcance y contamos con la oportunidad, una oportunidad que ciertamente es gloriosa, de entenderlas, porque Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros para aclarárnoslas. En estos párrafos de Juan 14, dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Vamos a leerlo corrido. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Son muchos razonamientos, son muchas cosas juntas para considerar en este día. Pero quiero empezar con una declaración que espero se quede escrita en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Mayor amor, mayor obediencia. ¿Lo puedes decir conmigo? Mayor amor, mayor obediencia. Una vez más. Mayor amor, mayor obediencia. ¿Por qué? El verso 15 con el que empezamos dice así: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Todos podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que amamos al Espíritu Santo, pero no necesariamente los podemos identificar y entender en su propia personalidad. En el párrafo, en esta frase, Jesús condiciona nuestra obediencia al amor que tengamos por Él. Por lo tanto, a mayor amor, mayor obediencia. Como padres, muchas veces ordenamos a nuestros hijos que hagan tales cosas y esperamos que nos obedezcan por el amor que nos tienen, no solamente por la posición de autoridad que nosotros representamos. Entonces, ¿qué diferente es que nosotros obedezcamos a nuestra autoridad cuando lo hacemos por amor? Por eso la Escritura nos enseña y nos dice a los siervos, dice, obedezcan a sus patrones, obedezcan a sus amos como al Señor. Se necesita que nosotros vivamos en un contexto de obediencia a Dios por amor. Si obedecemos a Dios por amenazas, entonces vamos a respetar que el criterio de Dios. Pero si entendemos el gran amor con el que Dios nos ha amado y nos sigue amando todos los días, entonces debe de llegar un momento que obedezcamos a Dios no por el castigo eterno, por evitar el castigo, no porque ahí en donde vamos nos dijeron que tenemos, sino porque nuestro corazón anhela darle gloria a Dios, porque nuestro corazón desea bendecir a nuestro Dios. Y por esa razón, entonces actuamos en obediencia. Si me aman, dice, guarden mis mandamientos. Cuando amamos al Señor por encima de nuestras propias inquietudes y planes, proyectos, podemos nosotros decir que verdaderamente estamos obedeciendo al Señor. Muchas veces mis planes de vida pueden oponerse a lo que Dios me dice. Muchas veces mis planes de aprovechamiento de los tiempos me pueden decir, esta semana no tienes tiempo para Dios. Esta semana tienes muchos compromisos. Esta semana olvídate de tu Biblia, olvídate de la reunión. Tienes mucho que hacer. Y sabes una cosa, a veces vivimos siendo más obedientes a la agenda que a lo que Dios nos está enseñando. Si tenemos ya el asunto, lo tenemos programado y lo obedecemos, pero no tenemos programado lo que Dios nos está mandando. Necesitamos demostrar que amamos a Dios obedeciéndole. Si me amas, obedéceme. Pensamos que Dios nos ama, y es cierto, pero a veces pensamos que Dios nos ama de una manera alcahueta, si se pudiera decir de esa manera. ¿Por qué? Porque pensamos, como Dios me ama tanto, entonces Él está de acuerdo o él facilita el hecho de que yo haga las cosas que yo quiero hacer. Y no necesariamente lo que queramos hacer sea malo, pero algunas cosas sí lo son. Incluso la Escritura nos llega a decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros hacer, pero es mejor que nosotros le demos lugar a lo que Dios nos enseña. Y por amor, obedecerlo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Mayor amor, mayor obediencia. Es un principio que podemos nosotros incorporar a nuestra vida diaria. Esto de guardar mis mandamientos, les comento brevemente, cuando yo era joven, muchacho, oía yo que a la Semana Santa le decían, en los contextos religiosos en los que yo crecí, decían que eran días de guardar la Semana Santa, días de guardar. Y yo decía, pues ¿guardar qué? Luego alguien por ahí dijo, pues es el día de guardar ropa en las maletas y vámonos de vacaciones, ¿no? Pues esos son días de guardar. Pero ya luego me di cuenta de que no se trataba de eso, sino que este guardar se refiere a reservar, se refiere a vigilar, se refiere a cumplir. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos, quiere decir, si me amas, cumple. Dale atención, dale cuidado a mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, obsérvalos, atiéndelos cuidadosamente, ten cuidado de cumplirlos, obsérvalos, manténlos. Si me amas, observa, guarda, cumple mis mandamientos. Ahora, ¿de qué mandamientos estamos hablando, no? Porque la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, podemos leer ahí una lista de mandatos de Dios a su pueblo. Y que nosotros recibimos después de siglos, recibimos también y los aprendimos como los mandamientos de la ley de Dios. Pero aquí en Deuteronomio 6, verso 4, dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antes de seguir, en este 5, el verso 5, por favor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta, ¿estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Está involucrando nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando aquí de que Dios tiene que ser el número uno de nuestros afectos. Para mí es muy claro que cuando yo era muchacho, el mayor amor de mi vida era mi mamá. Era el mayor amor de mi vida. Cuando escuchaba yo la declaración, amarás a Dios sobre todas las cosas, yo decía, yo amo más a mi mamá. Pero ¿por qué era esa realidad en mí? Porque no conocía yo a Dios. Porque no tenía yo la menor idea de todo lo que Dios había hecho y seguía haciendo a mi favor. ¿Podía yo anteponer otro afecto al amor de Dios? ¿Podía yo reservar mis afectos en su punto más alto hacia cualquier otra cosa antes que a Dios? Gente que ama su trabajo más que a Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque sirve más a su trabajo que a Dios. Gente que ama más a su familia que a Dios. Gente que ama más a su dinero que a Dios. Gente que ama más, padres que aman más a sus hijos que a Dios. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. Este es el primero. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso de amar con todas las fuerzas no quiere decir ponerte así en trance, ¿no? Amo a Dios, amo a Dios. Quiere decir que con tu habilidad, con tu fuerza, con tu potencial físico, ames a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu cuerpo dice, estás cansado, entonces tú debes de decir, no, cuerpo, te sometes, me levanto y me voy a la reunión. Me levanto y voy a considerar lo que Dios tiene para mi vida. Porque cuerpo, tú eres el esclavo, tú eres el sirviente de mi persona. Yo no te voy a obedecer a ti, cuerpo. Digo, a lo mejor está demasiado dramatizado el diálogo. Pero es con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice, de toda tu alma, toda tu capacidad pensante. Con nuestra capacidad de razón. A veces le damos mayor interés a otras cosas, a otras filosofías. Y oímos hablar de que la gente, sobre todo en algunos círculos, lo vemos entre los artistas. Artistas que andan buscando doctrinas orientales y por ahí de repente los oímos hablar de cienciologías y de otras cosas, ¿no? Y gente famosa que anda buscando por ahí, ¿para qué buscar? Decía un amigo mío, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ahí está Dios, ¿para qué andar buscando otras cosas? Ahí está Jesucristo, ¿para qué andar buscando otras cosas? Ahí está el Espíritu Santo, ¿para qué andar buscando otras fuentes de inspiración? Si me amas, guarda mis mandamientos. Continuamos, por favor. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, el párrafo 6, dice, estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí la pregunta a los papás, ¿cuándo le estás hablando a tus hijos de Dios? ¿Cuándo tú le estás hablando a tus hijos de Dios? Necesitamos obedecer. Si me amas, obedece. A lo mejor el papá o la mamá dice, pero pues ¿qué le digo si yo no sé? Por eso necesitamos buscar a Dios y dejar que Dios nos enseñe. Nadie nace sabiendo. Lo poco que conocemos nosotros de Dios lo hemos aprendido al paso de los 30 años que conocemos de que Dios nos llamó o que Dios se reveló a nuestra vida. Pero para poder enseñar a nuestros hijos todas estas cosas, necesitamos aprenderlas, necesitamos conocerlas. Conocemos muchas familias que han llegado a Cristo por medio de los hijos. Muchachos, jóvenes de diferentes edades, que han conocido a Dios de una manera intensa y luego llegan y les platican a sus papás. Y al principio los papás, ya estás loco, quién sabe dónde te fuiste a meter, quién sabe qué. Pero cuando ven que el hijo empieza a ser una persona íntegra, una persona que razona bien las cosas, una persona que obedece a Dios, que no anda por ahí haciendo tontería y media, entonces luego esos padres reflexionan y dicen, oye, tú estás teniendo una vida mucho más sensata que la que yo tengo. Y en ocasiones, por el testimonio de los hijos, los padres vienen al conocimiento de Dios. Conozco varias familias en esa circunstancia. Dice, les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Yo me acuerdo que cuando llevaba yo a mis hijos a la escuela, les pedía yo que se pusieran a leer proverbios o no me acuerdo qué. Y a veces yo sé que me alucinaban. Me decían, ¡qué barbaridad! Como que sentían que era martirio el tiempo de la ida a la escuela. Pero imagínense 40 minutos en un coche, en vez de estar oyendo chum, chaca, chum, chaca, chum, chaca, chum, o estar oyendo las malas noticias de todos los días, pues mejor les venía yo pidiendo que hablaran de Dios. O si no, me puse a grabar en unos cassettes los salmos. Y de repente me llevaba yo mi cassette de los salmos y se los ponía yo. Y por lo menos venían oyendo la palabra de Dios. A lo mejor la alucinaban, pero la venían oyendo, ¿no? Era una manera de hacerles más accesible, de hacerles más cercana la palabra de Dios. A lo mejor ellos, cuando tengan a sus hijos, quién sabe cómo le vayan a hacer. A lo mejor se las tatúan, o yo no sé cómo se las ponen. O les cuelgan una Biblia de una oreja, ¿no? O sea, no sé cómo vayan a hacerle, pero lo que dice Dios es que les hablemos a nuestros hijos yendo en el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué te oyen decir los hijos cuando te levantas? ¡Apúrense! ¡Ya se nos hizo tarde! O te oyen decir, ¡gloria a Dios! ¡Gracias, Padre, por este día! Todos estamos metidos en el mismo asunto, todos tenemos quehaceres, todos tenemos prisas, todos tenemos compromisos, Pero qué diferente, ¿no? Lo que Dios nos está proponiendo, dice, cuando te levantes, dale gracias a Dios, Señor, gracias porque amanecí. Gracias porque hoy tienes nueva misericordia para mí. A lo mejor si tú eres hijo y tu papá o tu mamá se despiertan muy apresurados, recuérdales, así como decía Gansito, recuérdales. Recuérdales que le den gracias a Dios. Dice, oye mamá, oye papá, ¿ya le diste gracias a Dios porque amaneciste? A lo mejor lo sacas de onda, pero yo sé que puedes recordárselos, yo sé que puedes hablar con ellos. Hablando cuando, dice, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. O sea, yo veo mis lentes todos los días, a todas horas. Es algo así. Casi, casi ponte la palabra de Dios como si fueran unos lentes. Que todo lo veas a través de la palabra de Dios. Que todo lo puedas valorar, considerar a través de lo que Dios dice. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una vez oí un comentario de alguien que decía, ¿de qué manera tu casa habla de que conoces a Dios? ¿De qué manera tu casa refleja que eres una hija o un hijo de Dios? Y decía él, era un pastor que estaba dando testimonio, de que un día llegó a casa de su hijo y le dijo, oye hermano, ¿dónde dice en esta casa que tienes temor de Dios? ¿Dónde dice? Y yo sé, todos tenemos nuestro criterio para decorar nuestras casas, pero es importante que aún en nuestro hogar podamos tener señales de que somos gente temerosa de Dios. A lo mejor no tapizas tu pared de versículos bíblicos, pero puedes tener alguno, ¿verdad? A lo mejor no eres muy aficionado a otras cosas, pero puedes darle un lugar, a un adornito, algo que diga que eres hijo de Dios, algo que sirva de pretexto cuando la gente te llegue a visitar. Digo, oye, qué bonito está eso. Ah, pues déjate, platico. Pero hay gente que tiene sus casas como cualquier otra persona del mundo. Tienen sus pósters de Luis Miguel, tienen sus pósters de quién sabe quién, de la más guapa del momento, pero no tiene nada que tenga que ver con Dios. Por lo menos algo puedes tener ahí. Dice aquí, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A lo mejor uno lee esto y dice, ay, qué exagerado, pero ¿sabes una cosa? Si no le ponemos mucha atención a los mandamientos de Dios, acabamos por ignorarlos y por vivir sin ellos. Entonces, qué importante es, si me amas, guarda mis mandamientos. Deuteronomio 11, el párrafo 1, dice así. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? Entonces no es nada más para los domingos. Aquí dice, los guardarás, dice, ordenanzas, estatutos, decretos, mandamientos, todos los días. Eso habla de una vida de amor a Dios. No habla de una vida religiosa, es muy diferente. Hay gente que es religiosa que no ama a Dios, porque sigue viviendo y haciendo lo que se le antoja. Pero la gente que ama a Dios es una gente que tiene presente a Dios todo el tiempo, que lo que habla, lo que considera, lo que ve, lo que escucha, todo eso lo hace en función de lo que Dios le va enseñando, como un filtro. ¿Esto me conviene oírlo? ¿Me conviene verlo? A lo mejor me gusta lo que estoy viendo, pero ¿me conviene verlo? A lo mejor me gusta lo que estoy oyendo, pero ¿me conviene oírlo? Todos los días. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, en el verso 3, también nos da una referencia a este respecto. Dice, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso de gravoso? Quiere decir que no son difíciles, que no son pesados, que no son sangrones, que no son guácala. Los mandamientos de Dios son convenientes para nuestro crecimiento. Los mandamientos de Dios son productivos en nuestra vida. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Mateo 22, verso 35, nos habla cuando Jesús fue cuestionado con respecto de los mandamientos. Y entonces dice aquí en el párrafo 35, Mateo 22, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Me encanta cómo se ve estos párrafos aquí. Me encanta. Yo no sé si habían visto alguna vez párrafos bíblicos tan grandotes. Pero a mí me encanta. Yo me dediqué mucho tiempo al diseño, entre ellos diseño gráfico. Entonces me gustan mucho las letras y todo eso. Pero verlas así de grandotas es padrísimo. Bueno, a mí me gusta mucho, como que me sensibiliza mucho verlas así de grandes. Trajimos una pantalla la primera vez. No, hombre, la pantalla se quedaba chiquita. Aquí podemos verlas así, enorme. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice el verso 39, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces pensamos que esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo fue Jesucristo el que lo introdujo. Pero déjenme decirles, en Levítico capítulo 19, en el verso número 18, dice la Escritura, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma, yo, el Señor. O sea, no fue Jesucristo el que inventó ese segundo mandamiento, simplemente lo está afirmando, lo está confirmando, para que todos aquellos que queremos vivir de acuerdo a los principios de Dios, vivamos por ellos. Amarás a tu Dios antes que cualquier otra cosa, antes que tu fin de semana, antes que tu dinero, antes que tus vacaciones, antes que tu novia, antes que tu esposo, antes que tus hijos. Amarás al Señor tu Dios. Dice, y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Ya una vez tuvimos aquí un comentario con respecto de quién es mi prójimo. ¿Acaso amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Procuro para mi prójimo el cuidado y bienestar que procuro para mi persona o para los que amo? ¿O soy demasiado yoísta? El bienestar para mí, todo lo bueno para mí. Veo a alguien en necesidad y digo, hijo, pobre cuate, hijo, pobres, o hago algo al respecto. Y aquí menciono lo que decía David hace un momento, que les daba él el testimonio. Acabamos de realizar una mínima, pero muy valiosa contribución para los niños de Haití. La semana anterior, David nos convocó a participar con una ofrenda para la organización que protege a los niños desamparados de esa nación. Les pudimos enviar una muy modesta ofrenda por $100. una muy modesta ofrenda ante tanta necesidad, que son $100. Pero gracias a Dios se las pudimos mandar. Y les leo rápidamente un correo electrónico de 3 líneas que mandó esta señora Susan Scott Krabacker, que es la que recibió el dato. Dice: querido Jorge Danilo, porque yo lo mandé, thank you very much, gracias por tu generosa contribución para los niños. O sea, yo sé que no fue generosa, o sea, sí fue generosa, pero no fue abundante, fue mínima. Dice: aquí abajo está el recibo que de tu amable aportación. Cantidad, $100, cargados a una tarjeta de crédito el día de hoy. ¿Por qué a la tarjeta de crédito? Pues porque recibimos efectivo y a través del internet ponemos la tarjeta, el número de la tarjeta, y con el efectivo pagamos la tarjeta. Donación de una vez, y dice: recibirás un reconocimiento, una carta de reconocimiento por tu donación vía correo terrestre, o sea, correo normal. Sinceramente, Susan Scott, de la asociación haitichildren.org. Y a pesar de que no es una cantidad que nos pudiera enorgullecer y decir, wow, qué padre que pudimos juntar tantísimo dinero para ellos, es una acción de la que sí podemos sentirnos orgullosos. Porque lo hicimos. Eso fue lo bueno, que lo hicimos. Que no fuimos indolentes a la necesidad. Hay mucha gente que oye la tragedia de lo que pasa en Haití. ¡Ay, pobres! Y algunos dicen, no, pues a nosotros ya nos tocó, como si eso fueran competencias. Vemos una necesidad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, podemos hacer algo. Lo que nos decía Rocío hace un momento, pues necesita el lugar para su coche, pues ahí está el lugar. Podemos hacer algo al respecto, podemos bendecir a los que están cerca de nosotros. Rompimos la inercia de la indiferencia y actuamos. Eso fue muy bueno. Como cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, rompimos la inercia y actuamos. Tú como ser humano, como persona, puedes romper tu inercia de indiferencia a la necesidad de los demás y actuar en favor de los que tienen menos. Dios nos está llamando a actuar. Esto es un principio de una práctica que hará de manantial una iglesia que por amor al Señor obedezca sus mandamientos. Por amor al Señor obedeceremos nuestros mandamientos. Acuérdense lo que dice Hebreos 13, verso 16. De hacer el bien y de ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora, otra cosa que podemos nosotros tener, con esto terminamos, a través de estos párrafos que leímos en un principio. Si me amas, dice, guarda mis mandamientos, y el párrafo 16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El primer punto del que hablábamos es mayor amor, mayor obediencia. El segundo punto que podemos considerar es nuestra obediencia, el disparador. Nuestra obediencia, el disparador. Disparador, ¿sí? O sea, lo que acciona. Si razonamos esto, dice: si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré. Es una consecuencia de nuestra obediencia que Jesucristo ruegue al Padre que nos envíe otro consolador. A veces pensamos, no, pues ya lo envió. Pero sabes una cosa, esto es de todos los días. Si me obedeces hoy, hoy Jesucristo va a rogar al Padre que nos envíe el Consolador a mi vida, hoy. A lo mejor tengo una experiencia con Dios de hace 20 y tantos años, hace 30 años. Pero hoy yo necesito la acción poderosa del Espíritu Santo en mí. Entonces, por la obediencia que yo le doy al Señor, por amor, en este día, entonces Jesucristo intercede por mí y le dice, Padre, mándale el Consolador al Danilo, porque le hace falta, porque lo necesita para la vida que él tiene, para el ministerio que tú le has dado, para sus responsabilidades de papá, de abuelo. Mándale al Espíritu Santo. Entonces yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy obedeciendo a Dios por amor. Pero eso me está contando, eso está disparando la acción de Jesucristo intercediendo por mí ante el Padre. Mándale el Consolador a David, mándaselo a Erika, mándaselo a cada uno en Manantial, mándaselo porque me están obedeciendo por amor. Mándaselos hoy, Señor. Muchas veces nos quedamos, como dicen, como el chinito. ¿Sí se acuerdan cómo dice? Nomás milando. A veces nos quedamos como el chinito cuando vemos que Dios empieza a hacer obras poderosísimas alrededor. Y vemos que bendice a fulano, bendice a perengano, bendice, y así como si Dios se parara frente a... No, tú no. Y se siguiera. Y dice, Señor, ¿qué cara fea viste o qué? ¿Por qué a mí no? Pues será quizás que no estamos obedeciendo por amor. Será que estamos cumpliendo religiosamente lo que hemos aprendido que se tiene que hacer, pero si estoy cumpliendo con amor, la obediencia es el disparador, la obediencia es la chispa que dice a Jesús, Jesús intercede por este hombre, que el Padre le envíe el Consolador para que esté con él todos los días. Qué importante es esto. Es una consecuencia de nuestra obediencia el que Cristo ruegue al Padre. Es nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que da lugar al ruego de Cristo a favor nuestro para que el Padre nos dé al otro Consolador. Qué bueno que dice el otro Consolador. El Consolador está hablando aquí del famoso Paracletos que dicen, que estudian. El otro Consolador es en términos de defensor, es en términos de un abogado, es en términos de uno que ayuda, ampara, libra, protege, mantiene, conserva, tiene. Eso que hace el Espíritu Santo por nosotros cada día. Tenemos la oportunidad de que esté con nosotros y en nosotros siempre. Ahora la pregunta sería, ¿quieres el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres la ayuda del Espíritu de Dios todos los días? Que no haya un solo día en el que te tengan que brincar. Entonces la clave es, vamos obedeciendo al Señor, vamos amándolo sobre todas las cosas, para que por esa razón lo obedezcamos. Y una vez que lo obedecemos, entonces le damos elementos para que el Señor, para que Jesucristo interceda por nosotros y el Padre envíe al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Yo quiero el Espíritu de Dios todos los días. Yo quiero ser un hombre obediente. A lo mejor no me doy a conocer por otras cosas, pero que me conozca la gente porque fui obediente a Dios. Que se pueda decir eso de mí y de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Que a lo mejor no éramos la congregación más psiquitibuna, la bimbomba, pero que éramos un montón de gente obediente a Dios. Y donde hay gente que es obediente a Dios, entonces Dios se manifiesta y se revela y se glorifica. Lo último que leímos hace un momento al principio dice así, el párrafo número 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Queremos que el Señor se manifieste a nuestra vida. Ya sabemos cómo. Ya tenemos un principio para seguir. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias porque nos permites entender que es por amor que tú esperas nuestra obediencia. Pero junto con nuestra obediencia tú nos ofreces, tú nos garantizas que habrá un beneficio grande, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te ruego, mi Dios, que cada uno de los que estamos aquí o todos aquellos que puedan escuchar luego este mensaje, que puedan ser impactados, Señor, por tu Espíritu, que puedan recibir, que todos podamos recibir de ti este conocimiento, esta consideración, que se haga carne en nosotros y que no busquemos las añadiduras, que te busquemos a ti, Señor, que te amemos a ti por sobre todas las cosas. Y que podamos saber que cuando te amamos a ti sobre todas las cosas, es cuando las cosas empiezan a ponerse en orden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros anhelos. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Aquí estamos, Señor. Gente que quiere ser obediente contigo. ¿Tú quieres ser obediente al Señor? ¿Puedes levantar tu mano conmigo y decirle, Señor, yo quiero ser obediente a ti y te quiero obedecer por amor? Cautiva mi corazón, Señor, y permíteme amarte sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo, por amor a ti. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor.